Gracias, hermano. Vamos a buscar nuestras Biblias, una lectura de la palabra de Dios en Lucas 15. Lucas capítulo 15. Y le voy a rogar, si son tan amables, de ponerse de pie para hacer esta lectura. Lucas capítulo 15. Y sigan con sus vistas, por favor, la lectura de la palabra de Dios. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esta tarde vamos a continuar con nuestros estudios de Mateo. Ya llegamos al capítulo 10 de Mateo. Ahora sí, el Nuevo Testamento tiene 260 capítulos. Y ya vamos en el capítulo 10 de Mateo. Eso quiere decir que nada más nos quedan 250 capítulos para terminar esta serie del Nuevo Testamento. Y luego vamos a empezar con el Antiguo Testamento, si Dios nos da, ¿verdad?, tiempo. Para la semana pasada observamos algunas lecciones de los primeros 4 versículos, donde nos encontramos la lista de los apóstoles. Y ahora vamos a comenzar a estudiar las instrucciones que nuestro Señor Jesucristo les dio a ellos. Ahora, la sección que nos toca estudiar comienza con el versículo 5 y termina con el versículo 10. Es muy práctica. No son todas las instrucciones. Hay más instrucciones a través del capítulo. Pero no tenemos tiempo esta tarde. Vamos a concentrarnos en estas instrucciones específicas y muy prácticas. Tal vez leyéndolas literalmente no se apliquen a nuestra vida hoy en día, pero ciertamente hay mucho que aprender en estos versículos. Pongamos entonces atención a la palabra de Dios. Vamos a comenzar el versículo 5 y 6, Mateo 10, que nos dice: A estos 12, es decir, los 12 discípulos, leemos sus nombres en el versículo 2 y 3 y 4, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El versículo comienza: A estos 12 envió Jesús. Y en esta breve frase, en esta oración, nos encontramos con dos implicaciones muy grandes. En primer lugar, que el Señor envió a los apóstoles es prueba de su autoridad. Él los envió. No es que este viaje misionero, los discípulos decidieron irse. No. Nuestro Señor Jesucristo los envió a predicar con su autoridad soberana. No olvidemos el contexto. Lástima que nuestra Biblia, ¿verdad?, divide los párrafos en versículos y capítulos. No olvidemos el capítulo 9. Aquí empezó todo. En Mateo capítulo 9 nos dice en el versículo 37. Voy a empezar a leer con el versículo 36. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Estaban perdidas. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Ahora ven el versículo 38. Rogad pues, ¿a quién? Al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Es en ese contexto que nos dice nuestro texto: a estos doce envió Jesús. La misma palabra, la autoridad del Señor de la mies. Él los envió. Implica ciertamente entonces su autoridad. Él los envió como delegados, los mensajeros, los apóstoles del Señor. Él es el Señor de la mies. No olvidemos eso. Pero también esta breve frase nos habla, implica, del amor de Jesús. A estos 12 envió Jesús. Ahora, ¿por qué digo esto? Bueno, porque Él los envió a buscar las ovejas perdidas. Si los envió, ciertamente Él los envió para encontrarlas, para salvarlas. Y eso fue por amor. No olviden la palabra Jesús, ¿qué significa? Salvador. A estos 12 envió Jesús. Él como Salvador, Él que estaba buscando las ovejas perdidas de Israel, Él los envió a buscar a estas ovejas y fue por puro amor, para que fueran salvas, para que fueran rescatadas. Vean conmigo Romanos 10, yo creo que con esto vamos a entender más este punto. Romanos capítulo 10 y versículo 14. Impecable la lógica del apóstol San Pablo aquí, la teología de Romanos 10, 14. Romanos 10, 14. Bueno, voy a comenzar a leer con el versículo 13. Romanos 10, 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a quien en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en el de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren qué? Enviados. El Señor los envió para predicaran, para que escucharan, para que creyeran, para que fueran salvos. Nos demuestra ciertamente su gran amor para con su pueblo. Él es el Señor de la mies, Él envía con toda autoridad y por su amor los envía para que sean salvos. Él no quiere la muerte de las ovejas perdidas. Como dice el profeta, Él no quiere la muerte del impío. Memorizamos 2 Pedro 3, se los leo. Nos dice el versículo 9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino es que paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso los envió Él, para que fueran salvos, para que se arrepintieran. Ese es su gran amor. Él no quiere que perezcamos. Subrayemos esa verdad, hermanos, de esta breve frase. Pero el versículo continúa. Y les dio instrucciones. Y les dio instrucciones. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Ven el versículo 1 del capítulo 11. Mateo 11:1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, etc. El Señor Jesús les dio instrucciones. Como príncipe de los pastores, como el que los envió, el Rey soberano, Él es el que tiene la autoridad para ordenarles cómo y qué debían de hacer al ser enviados. Somos sus mensajeros también nosotros. Él nos da instrucciones. Y gracias a Dios que el Señor nos envía con instrucciones. En su palabra tenemos las instrucciones que necesitamos. Tenemos las cosas que debemos de hacer para poder vivir la cristiandad y hacer su voluntad. El otro día, Julia necesitaba conectar dos videocaseteras para grabar un programa de los niños. Ellos hacen, ven la escuela por videocaseteras. Quería que conectara una videocasetera y esa videocasetera andando que grabara otra videocasetera. Bueno, el caso que en mi orgullo mexicano, no sé, de hombre, no necesitaba yo instrucciones, ciertamente nada más. Bueno, está un alambre y lo metemos acá y este cable lo ponemos acá y va a funcionar. ¿Y saben qué? No funcionó. Y le piqué y le moví y cambié los cables y no funcionó. Y muy humildemente le fui y le pedí a mi esposa, ok, dame las instrucciones. ¿Dónde están las instrucciones de la disco? Y leí las instrucciones y funcionó. Seguí las instrucciones y funcionó. Funcionaron las dos videograbadoras. La cristiandad no va a funcionar. La iglesia no va a funcionar si no seguimos las instrucciones del Señor. El Señor nos da instrucciones. Tenemos que seguirlas. No sigamos, hermanos, las instrucciones del mundo. La mercadotecnia del mundo en cuanto a la iglesia, tal vez llene la iglesia, pero no de cristianos. no de discípulos. Estaba escuchando, y esto es el mundo. ¿Quieres que la gente venga a la iglesia? Dales la música que a ellos les gusta. ¿Quieres que la gente venga a la iglesia? Dales un programa de música, un programa de aeróbics. Sí, en una iglesia, hermanos. Aeróbics no tiene nada de malo, y la música, por supuesto. Pero un programa de aeróbics en la escuela dominical, ¿cómo es posible? Es lo que la gente quiere. No. Tenemos que seguir las instrucciones del Señor. El Señor nos da instrucciones claras de lo que debemos de hacer, de lo que debemos de predicar. Solo siguiendo las instrucciones del Señor, la iglesia y la cristiandad va a funcionar y va a dar la gloria a Dios. Ahora, en nuestro texto, algo curioso. ¿Por qué nos dice nuestro Señor? Véanlo. A esos 12, Mateo 10:5, envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué les dice que no vayan con los samaritanos? ¿Por qué él dice que no vayan con las otras naciones que no sean de Israel? ¿Por qué? No, realmente, si escarbamos y escarbamos, la raíz de todo es la soberanía de Dios. Él es el Señor de la mies y así le agradó. No podemos alegar con eso, Romanos capítulo 9. Así es como le agradó al Señor. Pero lo que hay que subrayar es la palabra antes. Nos dice el versículo 6, sino id antes. Antes quiere decir que hay un después. Ciertamente hay un después. Primero está la casa de Israel, el pueblo de Dios, lo de Abraham, Isaac y Jacob, por la promesa que Dios les había hecho a ellos, pero también a nosotros, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente, y también al griego. Antes, pero también después, está a nosotros, por la gracia de Dios. Pero vean conmigo Hechos capítulo 1, versículo 8. No olviden en este contexto que nuestro Señor Jesucristo le habló a la samaritana en el pozo de Jacob. No se olviden que él atendió a la mujer sirofenicia con gran fe. Y vean Hechos capítulo 1, y creo que aquí está la solución a nuestro problema, si es que tenemos problema. Nuestro Señor Jesucristo, después de haber resucitado, les dijo: recibiréis poder, Hechos 1, 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, primero en Jerusalén, en toda Judea, pero ahora también en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Por la gracia de Dios se extendió el Evangelio y la promesa a todo el mundo. Otra cosa que hay que subrayar, y es muy importante, hay que subrayar el antes, pero también hay que subrayar de estos versículos: ovejas perdidas. Id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, nosotros como sonorenses, aquí en Sonora no tenemos, creo yo, según yo, no hay muchas ovejas. Por el clima, por lo que ustedes quieran, no hay ovejas. Y hay vacas, sí, pero una vaca perdida es muy diferente a una oveja perdida. Porque una oveja perdida se muere. Una oveja perdida es una oveja indefensa. Las ovejas son débiles. Un animal salvaje fácilmente la devora. Es por eso que en Lucas 15, el pasaje que leímos, ¿se acuerdan del pastor que dejó las 99 y fue a buscar la oveja perdida? La fue a buscar porque estaba perdida. La oveja se iba a morir si no la encontraba. Y cuando la encontró, estaba viva y se gozó y fue a su casa. Invitó a sus amigos. ¡Encontraron la oveja que estaba perdida! Es por eso la emoción de ese pasaje. Ahora, las ovejas perdidas de Israel estaban de verdad perdidas. Esto está en el contexto, versículo 36 del capítulo 9. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Estaban perdidas. Es por eso que envió a los 12 discípulos inmediatamente, ya, a una misión de rescate, como dicen en inglés, a rescue mission, emergencia. Las ovejas están perdidas, vayan ya a la casa de Israel, se van a morir indefensas, vayan a buscarlas, ya. Ahora, el punto es, hermanos, al usar esta expresión, nuestro Señor Jesucristo les está diciendo, yo he venido para salvarlas, hay que buscarlas ya. Yo amo a mis ovejas, yo tengo compasión de ellas, vayamos a salvar a las ovejas perdidas ya. El versículo 7 nos dice cómo lo iban a rescatar, cómo iban a rescatar y salvar a las ovejas. Vean el versículo 7. Yendo, ¿qué dice? Una vez más, fuerte, para que llegue a través de la radio, el internet. Y a todo me escribieron de la semana pasada de Noruega, que nos están escuchando en Noruega y están en un programa de la radio. Allá se transmiten los mensajes de la iglesia. Muy bien, otra vez. ¿Yendo qué?
Predicar.
Nuestro Señor Jesucristo no formó un grupo de teatro. Nuestro Señor Jesucristo no formó un coro o un grupo de danza bíblica. No. El Señor formó un grupo de predicadores. Predicadores. ¿Por qué? Porque se agradó Dios. O vean conmigo mejor, 1 Corintios 1 y versículo 21. Lo acabamos de leer, pero vale la pena leerlo otra vez. 1 Corintios 1, 21. Aquí está el poder de la iglesia. Acabamos de cantar, predicad, predicad. 1 Corintios 1, 21. Ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es por la predicación de Cristo y la cruz de Cristo que el mundo, las ovejas perdidas, son rescatadas. Solamente por la predicación, porque le agradó a Dios. Una y otra vez ese tema. Le agradó así a Dios, por la locura de la predicación. Ahora ya hablamos de esto la semana pasada. Así que veamos y concentrémonos el mensaje del rescate, ¿cuál es? Muy bien, versículo 7, yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Vean conmigo, por favor, Mateo 3, 2. Juan el Bautista predicó, Mateo 3, 2, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17 nos dice que nuestro Señor Jesucristo comenzó a predicar cuando encarcelaron a Juan el Bautista y nos dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar, Mateo 4:17, y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo, la misma predicación de Juan el Bautista, la misma predicación de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo envía a sus discípulos a predicar lo mismo. El Rey ha llegado. El Rey ha llegado. Por lo tanto, número uno, arrepentíos. Arrepentíos. Y es por eso que nos dice, vean conmigo Marcos 6, 12. Marcos no se equivoca. En el mismo contexto de cuando nuestro Señor Jesucristo envía a los discípulos la misión de los 12 discípulos, nos dice Marcos 6:12, saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Ese era el mensaje. Ese es el mensaje de hoy en día para salvación. Número uno, que los hombres se arrepientan. Que dejen su pecado, dejen su fornicación, dejen su pornografía, deja tú la mentira, deja tú el robo, deja ese pecado, tu rebelión contra tus padres. Tú arrepiéntete, número uno, el Rey ha llegado, hay que arrepentirse. Y número dos, vean conmigo Lucas 9:6, pasaje paralelo a nuestro texto, Lucas 9:6. El Señor les dijo, vayan a predicar que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa esto? Hay que predicarle el arrepentimiento. Número dos, nos dice Lucas 9:6. Vean lo que ellos hicieron. Saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando que el Evangelio. ¡Buenas noticias! ¡Buenas noticias! El Rey ha llegado y ¿saben qué? Ha perdonado. Él perdona todos los pecados. ¡Arrepiéntanse! El Rey ha dicho perdón para todos. ¡Hay perdón para todos! ¿Por qué? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él ha llegado, el Salvador ha llegado. Por eso son buenas noticias. ¡Crean en Él! Y es el mismo mensaje para hoy. ¡Crean en el Evangelio! El Rey llegó y nos dice, arrepiéntense. Y nos dicen, crean en el Evangelio, que Él murió para perdonar nuestros pecados. El reino de los cielos se ha acercado. De eso se trata. Ahora, para confirmar ese mensaje, esa predicación, nuestro Señor les dio una autoridad. Nos dice el versículo 8 de nuestro texto, Mateo 18. Mateo 18. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y ellos fueron en sus viajes y sanaron a los enfermos, resucitaron a los muertos y de verdad echaron fuera los demonios. Algo increíble, y se emocionaron. Se emocionaron tanto que ellos le dijeron a nuestro Señor, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Y se acuerdan qué les dijo nuestro Señor? No se regocijen de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Eso es lo más importante del mundo. Que ustedes mismos son salvos. Ahora, los falsos profetas de nuestros días deberían de subrayar la última parte de este versículo. De gracia recibisteis, Mateo 18. Dad de gracia. Literalmente, haced esto gratis. No cobréis por los milagros. No cobréis por los milagros. Yo me acuerdo escuchando por la radio al famoso hermano Galván. ¡Increíble! ¡Mándeme sus dólares! Quería, no pesos. Vivía en Texas, creo. ¡Mándeme sus dólares! ¡Ponga la mano sobre el radio! ¡Sanidad para todos! ¡Mándeme! Sin vergüenza. Sin vergüenza. El Señor dice, eso fue gratis. Por pura misericordia, por la gracia de Dios. Ahora hay una lección escondida aquí en este versículo, creo yo. Está tan escondida que no la podemos ver. Fíjense qué es lo que el versículo no dice. El versículo, no lo van a ver en sus Biblias porque no lo dice. El versículo no dice, Judas Iscariote, lo siento mucho. Los 11, los demás van a poder hacer milagros, pero tú no. Eso no dice el versículo. Esos 12 discípulos, incluyendo a Judas Iscariote, hizo milagros. Resucitó a muertos. Sanó y limpió a los leprosos. ¡Judas Iscariote! Ahora la lección es muy solemne. Vean Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Uno puede ser un apóstol. Uno puede hacer milagros y aún así irse al infierno. Mateo capítulo 7 y el versículo 21, nuestro Señor Jesucristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, y qué triste esta palabra, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Usted puede hacer milagros e irse al infierno. Qué triste y trágica la historia de Judas Iscariote. Uno de los 12, enviado a predicar y a hacer milagros. Pero él nunca se acercó a Cristo. Él nunca le aceptó como el salvador de sus pecados. Él nunca se arrepintió. Dan solemne lección en estos versículos. Ahora en los versículos 9 y 10, con eso terminamos, nos encontramos con unas instrucciones específicas en cuanto a ese viaje misionero rápido, breve, corto que iban a hacer. Mateo 10, 9 y 10. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Tal vez en nuestros días lo único que hay que aclarar es que en ese tiempo las bolsas, tal vez creo que todavía hay cintos, ¿verdad?, que tienen zipper por atrás y se esconde el dinero. Es a qué hace referencia el versículo 9, no proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos. Ellos escondían su dinero en los cintos que usaban. La palabra alforja era un tipo de mochila, generalmente de cuero, una bolsita que se colgaban en los hombros o que atrás para cargar cosas. La palabra bordón era un tipo de bastón largo que usaban para caminar en ese tiempo. No había carros, ellos tenían que caminar por los montes, por las veredas, y usaban esos bastones. Ahora, ¿cuál es la lección? Que nosotros no podemos usar mochila, ni nunca podemos traer dinero, ni nunca podemos traer zapatos, ni dos túnicas. ¿Esto quiere decir que la hermana Bechelani en su viaje a España no puede llevar maleta? No, por supuesto que no. En esas circunstancias de ese viaje misionero corto, rápido, de emergencia, ellos no podían llevar estas cosas. En otras circunstancias, sí. En Lucas, por ejemplo, nos dice en el versículo 36 del capítulo 22, no lo tienen que buscar, se los leo. Nuestro Señor Jesucristo les dijo, ahora, el que tiene bolsa, tómela, también la alforja. El que no tiene espada, vende su capa y compre una. Hay circunstancias, viajes en los cuales debemos de llevar más cosas, pero en este viaje específicamente no podían hacer esto. Pero ¿qué lecciones hay para nosotros ahora en Hermosillo, Sonora, México, en el año 2003 en cuanto a estos versículos? En primer lugar, hermanos, si lo que nos dice aquí nuestro Señor Jesucristo es verdad, cuidado de los lujos, cuidado de los lujos. No os proveáis de oro, ni plata, ni de cobre en vuestros cintos. Nada extra, ni alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni calzado, de bordones, nos dice en el plural literalmente. Cuidado de los lujos. Punten por ahí Lucas capítulo 12 y versículo 15. Lucas capítulo 12 y versículo 15. Mirad, nos dice nuestro Señor, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En estos días, más que en cualquier otro día de la historia, en esta generación, creo que estamos en gran peligro, hermanos, de caer en los lazos de codicias lujosas, necias y dañosas que nos pueden hundir y destruir. Cuidado, mucho cuidado con los lujos. Segunda lección. El Señor provee. El Señor siempre provee. Ven conmigo Lucas 22, 35. Lucas 22, 35. Mucho después, nuestro Señor Jesucristo les dice, Lucas 22, 35. A ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, ¿no escucho? Para los discípulos del Señor, para los cristianos, el Salmo 23.1 es una gran promesa que siempre debemos de tener en mente todos los días. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada
nada.
Cuando lleguemos al cielo, el Señor nos puede preguntar, ¿os faltó algo? ¿Y saben qué vamos a contestar?
Nada. Nada. Nada.
En Él tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. El Señor siempre provee lo que nosotros necesitamos. Tercer lugar, una lección muy práctica. El obrero es digno de su alimento. Como dice Lucas, el obrero es digno de su salario. Nos dice la última parte de nuestro texto. Ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Vamos a una aplicación de esto muy práctica en 1 Timoteo 5. Especialmente los teólogos, les voy a pedir que busquen este texto. Hay una lección extra en este versículo y la aplicación que hace el apóstol San Pablo. 1 Timoteo capítulo 5 y el versículo 17. 1 Timoteo 5, 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Ahora, teólogos, subrayen ahí que dice, la Escritura dice. Y la Escritura dice, digno es el obrero de su salario. ¿En dónde dice eso la Escritura? En Mateo 10, en Lucas 10. San Pablo consideraba a Mateo y a Lucas parte de la Escritura. No olviden eso, teólogos y hermanos. Nunca olvidemos los Evangelios del Nuevo Testamento. Es parte de la Escritura. No todos creen estas cosas. Muy bien, terminemos con algunas exhortaciones y consolaciones de estos versículos. Para usar el vocabulario de esta mañana, terminemos con algunas exhortaciones y consolaciones de estos versículos. Además, obviamente, de las que hemos mencionado. Número uno. Usted como cristiano debe estar siempre dispuesto a ser enviado. Como cristianos, nuestra actitud debe ser la de Isaías, cuando después de haber visto al Señor santo y santo y santo en su trono alto y sublime, el Señor le preguntó, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. Esa es la actitud que debemos de tener. Jóvenes, especialmente jóvenes, señoritas, ¿han considerado el ser misioneras? ¿Han considerado el llamado de Dios a predicar la palabra de Dios? ¿Están dispuestos ustedes? ¿Pueden decir con Isaías, heme aquí, yo soy cristiana, yo soy cristiano, yo soy un discípulo del Señor? Señor, si tú quieres, envíame a mí. Número dos. Usted, yo, cada uno de nosotros, tenemos que evangelizar primero a los que están a nuestro alrededor. Nuestro Señor Jesucristo les dijo, primero vayan a las ovejas perdidas de Israel. Primero vayan a Jerusalén. Primero vayan a Judea. Luego vayan a Samaria. Luego a los fines de la tierra. La exhortación, hermanos, es vayamos a los más cercanos, a nuestros prójimos, a nuestros parientes, a nuestros vecinos, a nuestra colonia, a nuestra ciudad. ¿Les gustaría ir en un viaje misionero a China, a Rusia? Que una iglesia de Estados Unidos me mandara 10 becas. Para algunos jóvenes, para que fueran de visita a Rusia y a Europa, a evangelizar allá, a Noruega, a España, ¿les gustaría ir? Déjame decirle, primero, si vamos a irnos de misioneros a China, vayamos y testificamos a nuestro vecino, a nuestros parientes. ¿Cómo vamos a ir a China a predicar si no hemos testificado a nuestro vecino? A nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos. En tercer lugar, usted y cada uno de los miembros de la iglesia, debemos de orar para que el Señor nos dé compasión por las ovejas perdidas. Cada uno de nosotros debemos orar para que el Señor nos dé compasión por las ovejas perdidas. Mateo 9:36 comienza todo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Por eso los envió, las vio como ovejas perdidas. ¡Se van a morir! ¡Se van a perder! ¡Van al infierno eterno! Cuando veas a tus compañeros en la escuela, velos, dile al Señor, Señor, enséñame a ver a mis compañeros, a mis vecinos, a mi padre, a mi madre, a mi hijo, a mi esposo, como una oveja perdida, que se va a morir, se va a morir, se va a morir, si no es salvo. ¿No será por eso que no testificamos, no vemos a las personas como ovejas perdidas? Oremos para que el Señor nos dé compasión. En cuarto lugar, usted y yo como cristianos, regocijémonos en la salvación que Él nos da, que nuestros nombres están escritos en los cielos. Alabemos a Dios con gozo, estemos contentos y satisfechos con el gran milagro de nuestra salvación. Hay cristianos, me temo, estábamos viendo una foto de una hermana. No la voy a mencionar porque van a reconocer el nombre. Y todas las fotos, la misma cara de la hermana, de esta persona, de esta señorita, triste, amargada, pudiéramos decir, la cara de la hermana. Hermanos, el cristiano tiene por qué gozarse. Yo sé, hay pruebas, hay tribulaciones en esta vida, yo sé. Ustedes saben que yo sé. Pero nuestros nombres están escritos en los cielos. No hacemos milagros, pero nuestros nombres están escritos en los cielos. No vemos milagros, pero nuestros nombres están escritos en los cielos. Eso es lo importante. Lo importante no es ver un milagro. Lo importante es ver a Cristo y creer en Él. Y nuestros nombres están escritos en los cielos. Si me permiten la expresión, con la sangre del Cordero. En penúltimo lugar, usted y yo, cada uno de nosotros, especialmente en estos días, debemos de orar como Agur. Vean conmigo Proverbios 30. Proverbios capítulo 30. Muy sabia esta oración. Proverbios 30, versículo 7 y el versículo 8. Cada día los mexicanos nos estamos materializando más. Es más fácil comprar carro nuevo hoy. Todos tienen carro y quieren comprar otro carro nuevo, una computadora nueva. Y nos está afectando esto más y más y más y más. Proverbios capítulo 30 y versículos 7 y 8. Dos cosas te he demandado, dice Agur a Dios. No me niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparte de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. En último lugar, usted, esta tarde, todos los que están aquí, niños y jóvenes, asegúrese que es un discípulo del Señor. Asegúrese que usted no es una oveja perdida. Asegúrese que el Señor es su pastor. Que usted puede decir, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Jesús, el Salvador, el Rey de Reyes, ha llegado. Arrepintámonos, creamos el Evangelio. Adorémosle como Él se lo merece. Oremos.